compañeras, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo está la calle? ¿Se siente el viento? ¿El frío sí?
Sí, está frío, está ventoso y además ahora se le suma que empezó a caer un poco de agua, así que una mañana completita, podríamos decirla. Así que, bueno, a tomar los recaudos, igual ya a esta altura un montón de gente ya salió de sus casas, ya vio cómo está el clima, así que no vamos a ahondar mucho en esto. En este momento estamos en intendencia con la intendenta Soledad Martínez porque se hizo público algo que ya se suponía que iba a pasar, que tiene que ver con el veto de dos ordenanzas. Soledad, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Nico, buenos días, Edgardo, al equipo de la radio y a la audiencia de la radio.
Bueno, queríamos consultarte por estos vetos. Son dos ordenanzas, uno tiene que ver con el acceso a la tierra y el otro tiene que ver con, con el pase a planta, el congelamiento del pase a planta de trabajadores municipales. Queríamos conocer el porqué de estos vetos.
Bueno, el más simple, empiezo por el del congelamiento del pase a planta o del congelamiento de la planta de personal, que si bien es una herramienta que ha sido este propio Ejecutivo el que le ha solicitado al Consejo Deliberante desde ya el año 2012, lo cierto es que cuando los concejales empezaron a discutir este proyecto, tuvimos una comunicación informal con algunos de ellos, en donde quedamos de acuerdo en remitir información del Ejecutivo respecto de la actual situación de la planta y de algunos proyectos en marcha, que necesitábamos que el Consejo Deliberante tuviera en consideración para el tratamiento de una ordenanza, que en términos generales compartimos, al margen de que no necesitamos. Nosotros tenemos congelada la planta, no solamente no se ha incorporado ningún trabajador, sino que tenemos cerca de 200 y pico de trabajadores menos respecto de los que teníamos en el año 2012 cuando asumimos. Nosotros no necesitamos que justamente una ordenanza que se tiene iniciativa en el bloque del Movimiento Popular de Unquiro nos ordene nuestra gestión de recursos humanos, justamente ellos. De todas maneras la compartimos. Pero lo que queríamos contarles, cosa que no ocurrió porque la coyuntura política obliga a tomar estos caminos a una dirigencia política que no entiende que la política tiene un camino y la gestión otro, entonces sacaron en tres días la ordenanza y desconocen que tenemos un programa de inclusiones laborales por el cual tenemos a 17 personas con discapacidad cubriendo tareas o cumpliendo tareas en la municipalidad en el marco de nuestro programa de inclusiones laborales en orden a lograr el 4% que prevé la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes nacionales y las leyes provinciales, de personas con discapacidad en las plantas de trabajadores del Estado. En estas condiciones, con esta ordenanza, no podemos continuar con ese programa porque no podemos darles continuidad laboral, entonces la vetamos a los efectos de poder garantizar la continuidad de ese programa y esperamos que los concejales entiendan que es importante y que compartan con nosotros la necesidad de que eso tenga continuidad. Y respecto a la de tierra, porque bueno, era una ordenanza que primero yo no comparto políticamente, creo que solamente está motivada por el ánimo personal de algunos de los concejales, por algunos de los integrantes de mi gabinete. Segundo, porque creo que, es una ordenanza que conculca derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos y ciudadanas de Zapala, que no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas por tener condición funcional o por revestir alguna tarea puntual. Tercero, porque era una ordenanza con groseros errores de técnica legislativa. Y cuarta, porque era inaplicable, estaba mal hecha y no había manera de cumplirla, en realidad. Por todas esas razones, la vetamos.
¿En qué estaba, era imposible cumplirla? ¿Por qué era imposible?
Porque no modifican la ordenanza de tierras, que establece las condiciones y los requisitos que vos tenés que acreditar para acceder a un terreno. Entonces, la ordenanza de tierras establece que vos tenés que presentar certificado de domicilio que acredita la residencia, documentación personal del solicitante, en el caso de una solicitud individual, constancias en renta, y nada más. ¿Cómo hacemos nosotros para acreditar la condición funcional? Para saber que está comprendido dentro de esa enumeración que hacen los concejales de la gente que no podría acceder a los terrenos. No hay manera de comprobarlo, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los concejales conocen a un par de funcionarios que tienen o han tenido trámites en marcha y es respecto de ellos de quienes quieren establecer la restricción. porque tenemos otro montón de trámites de trabajadores municipales de planta funcional transitoria, que son talleristas, que son técnicos, que como los concejales no conocen, no saben que integran esa nómina y ya están en tratamiento en el Consejo Deliberante. Entonces, no se podía aplicar. Luego ellos enuncian una categoría que se llama planta funcional política, que tampoco existe. Nosotros en nuestra planta se llama planta funcional transitoria, planta permanente o personal contratado. Esa es la condición de revista que te aparece en tu recibo de sueldo, con excepción de si sos secretario o intendente, que por ser cargos de la carta orgánica aparecen en el recibo de sueldo.
O sea que más allá de estar de acuerdo o no con la reglamentación de esta del acceso a la tierra, estaba mal escrita la norma.
Estaba mal escrita la norma, pero claramente quiero dejar expreso que no estoy de acuerdo con esa restricción. Ellos invocan un decreto provincial que restringe el acceso a la tierra a quienes desempeñan encargos públicos, ampliando una restricción que tenía originalmente la ley de tierras respecto de los trabajadores del área de tierras. Pero esa restricción tiene una razón, que es que en la provincia vos solicitas un terreno al Ejecutivo y es el propio Ejecutivo el que resuelve si te corresponde o no te corresponde. En el mecanismo que la municipalidad tiene previsto, eso no es así. Vos le solicitás un terreno a la municipalidad y es el Consejo Deliberante el que resuelve si te corresponde o no te corresponde, luego de verificar que cumplís todas las condiciones de la ordenanza. Hay claramente un mecanismo de control previo a la adjudicación del terreno que no justifica ninguna de estas medidas, porque es imposible que se hagan, que se generen las condiciones de preferencia o de las picardías, como califica un sector del Consejo Deliberante, a la adjudicación de algunos terrenos, porque los terrenos los adjudica el Consejo Deliberante desde el año 93, no desde ahora. Es decir, este mecanismo ha transitado una innumerable cantidad de coyunturas políticas mucho más complejas que esta que hemos tenido, de vinculación entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, y nunca nos hemos encontrado con el límite del desmerecimiento de las instituciones al punto de querer una norma que te permita a vos resolver una antipatía personal que tenés con alguien. Que por supuesto encuentra en una mayoría accidental en el Consejo Deliberante la cantidad de votos suficiente como para tratar de empiojarnos la cancha, que es lo único que busca esta ordenanza. Entonces, tenía errores de aplicación, tenía una mala técnica legislativa, pero claramente no la comparto, ni ideológica, ni política, ni conceptualmente. Por eso también la vetamos por esa razón.
Desde algunos sectores se especulaba que quizás lo que se quería desde algún sector del Consejo Deliberante era que con el veto haya un costo político. ¿Considerás que es así?
No considero que es así. No considero que hay ningún costo político. El Consejo Deliberante, hablando de costos políticos, el Consejo Deliberante tiene parados desde el mes de marzo 234 expedientes que no resuelve por la ineptitud de los concejales que, excusados en cuestiones técnicas, de diferencias de los valores de terreno, no lo resuelven. Entonces, eso es un costo político para todos, para nosotros, pero para el Consejo Deliberante también. Si así pretendieran hacerlo aparecer, no me conocen, saben que yo no tengo ningún inconveniente en asumir los costos políticos de las decisiones de las que estoy absolutamente convencida. Y claramente esta ordenanza es una ordenanza que tiene inicio en alguien que nunca tuvo que conformar un equipo de gobierno, porque al momento de saber de lo duro que es conformar un equipo de gobierno, porque es una tarea ingrata, es una tarea muy cuestionada, es una tarea mal remunerada, es una tarea por la que además, como es full time, tenés que dejar todas las otras tareas que haces. Es muy difícil convocar recurso técnico como queremos y como tenemos nosotros en nuestro equipo, como para que además tengamos que agregarle el aditamento de una carga discriminatoria y estigmatizadora que los concejales han querido crear en el gabinete local.
Soledad, quería consultarte si podemos seguir después de las noticias que llegaron desde Buenos Aires.
Sí, cómo no.
Vamos a las noticias, compañeros.
Territorio de Mendoza, además, por la caída de Nacional.
Bueno, allí escuchábamos las noticias con Buenos Aires y volvemos a nuestro contacto con el móvil Nicolás Hindelhers, que en este momento está allí en el municipio, dialogando con la intendenta municipal, la doctora Soledad Martínez. Nico, adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Edgardo. Bueno, quedó claro entonces por qué, el porqué de este veto a una norma que como dijo la intendenta Soledad Martínez, está mal escrita, pero que además no hay una coincidencia ideológica, además es una norma que viola artículos de la Constitución Nacional, Provincial y, por supuesto, de la Carta Orgánica con respecto al acceso universal a la tierra. Y ahora queríamos cambiar de tema y consultarle, porque sabemos que se continúan en realidad las gestiones para la instalación de las cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Soledad, ayer estuviste reunida con la gente de la empresa.
Estuvimos reunidas con la gente de OPTIC y de seguridad y además con el equipo técnico de la municipalidad, porque bueno, teníamos que ultimar detalles respecto de los planos, del plan de la ubicación de las cámaras. La gente de seguridad además nos quería presentar un plano con unas 20 cámaras que entiende seguridad son prioritarias y que deberían formar parte de la primera etapa. Todavía no está definido si va a ser por etapas o se va a hacer la inversión completa para la totalidad de las cámaras dispuestas para la ciudad de Zapala. Y bueno, y tuvimos esa reunión en la que nosotros de alguna manera conformamos el plano previsto, presentado, que ya tenía aportes que había hecho el equipo técnico de la municipalidad, y hicieron una recorrida por los lugares porque hay cuestiones técnicas que evacuar, es decir, posibilidades de que haya señal, conectividad suficiente y demás. Y luego estuvieron recorriendo instalaciones municipales que estamos sugiriendo para que se monte el centro de monitoreo allí. Bueno, se llevaron la impresión de los espacios físicos, que son en principio más adecuados que con los que cuenta seguridad para establecer o para montar la sala de monitoreo, y iban a hacer un relevamiento técnico para hacer algunas adecuaciones mínimas que hay que hacer y demás. Pero bueno, en principio ya estamos en la etapa final de las definiciones del proyecto. Luego, por supuesto, queda toda la dimensión vinculada con el presupuesto para la inversión, que entendemos que bueno, es una inversión muy importante, está cerca de los 35 millones de pesos.
Te quería consultar los lugares en donde se está analizando la posibilidad de instalar las cámaras. ¿Se pueden comentar?
Mira, la verdad que son cerca de 90 y pico, hay cámaras en toda la ciudad, no tengo yo inclusive precisión respecto de ninguna, porque los vi hacer en el plano, pero hay todo un eje, hay cámaras todas sobre el eje de la Avenida San Martín, porque es el eje comercial, el eje institucional y demás. Luego Zapala, por la conectividad que tiene respecto de todos los lugares de la provincia, hay mucho cámara prevista en los lugares de ingreso y de salida de la ciudad, de todas las entradas y salidas de la ciudad, esa es un pedido en particular desde seguridad. Y bueno, como te digo, luego hay cámaras distribuidas en toda la ciudad, en todos los sectores de la ciudad. Es un dispositivo muy importante de cámaras.
Estas cámaras, bueno, recién decías, ¿no? Se está terminando de armar bien los planos, de buscar los lugares. Y la semana pasada Gastón Calabrón nos decía que además está pensando en que no sea solamente la policía la encargada de monitorear las cámaras. ¿Esto está avanzado, esta propuesta?
Mira, en principio va a ser compartido, va a haber operadores por turnos que van a depender de seguridad y coordinadores o inspectores coordinadores por el turno que van a depender del municipio. La verdad es que nos hubiera gustado tener más injerencia en lo que es lo cotidiano del monitoreo, pero bueno, hay que tener cierto resguardo de la información y manejar niveles de discreción y de continuidad y de funcionamiento regular las 24 horas todas las semanas, que por el esquema de funcionamiento del estatuto municipal, los turnos de la municipalidad y demás, nos es imposible garantizar. Así que, bueno, nos parece que este es el mejor mecanismo. Además, estamos hablando de cerca de 35 trabajadores afectados al centro que en este momento no tenemos disponibles y que además no estamos dispuestos a incorporarnos, no tenemos posibilidades presupuestarias de hacerlo.
¿Se estipula ya alguna fecha para que las cámaras estén instaladas o todavía es muy, muy pronto?
No hay nada, porque todo va a depender de la voluntad del gobierno, de la posibilidad del gobierno de la provincia de encarar la asistencia financiera para la adquisición de las máquinas. Lo cierto es que además tampoco conocemos las condiciones. Si la municipalidad tiene que tomar un crédito para pagar esos 35 millones de pesos, preferiría tomarlo para hacer pavimento, honestamente. Si la provincia está dispuesta a encararlo y la municipalidad devolverlo en las condiciones que pueda y cuando pueda, por supuesto nos gustaría y nos parece que contribuiría a mejorar la seguridad y las condiciones en las que vivimos en la ciudad. Pero si es plata que el municipio va a tener que distraer de otras obligaciones, nos parece que tenemos otras prioridades.
Soledad, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Escuchábamos a la intendenta de nuestra localidad, Soledad Martínez, que nos habló primero acerca del veto de dos ordenanzas, una que tiene que ver con el congelamiento del pase a planta permanente en el municipio, el otro el acceso a la tierra, y también de este proyecto de instalación de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Nos despedimos, nos reencontramos más tarde.
Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Será hasta mañana.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar las 50 emisoras de todo el país.